Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Ajusco Radio presenta Vanguardia Informativa. Conduce Yasmín Jimeno y Bruno Moreno. Ajuscoradio.mx. Comenzamos.
Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Vanguardia Informativa aquí en Ajusco Radio. Y pues tenemos muchas cosas que comentar en este programa, no sin antes darle la bienvenida, como siempre, a la mujer hecha noticia. Yasmín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Bruno, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí como ya es una sana costumbre para nosotros dos estar aquí, en nuestro programa, alegres. En punto de las 3 de la tarde, y Vanguardia Informativa.
Sí, y allá pues también a nuestro queridísimo amigo en los controles de audio, mi buen amigo Adolfo Ortiz. Adolfo, muy buenas tardes, que siempre está aquí pendiente en la producción de Vanguardia Informativa, comentando y regañándonos en muchas ocasiones porque nos pasamos del tiempo o no estamos en orden, pero siempre un buen tipo, mi viejo amigo Adolfo Ortiz. Y sí, bueno, ya es, pues ahí empezando un mes más de este año de 2015, muchas cosas que comentar en esta emisión, y vamos a ir poco a poco. Tenemos la fortuna de estar con nuestros escucha aquí en www.ajuscoradio.mx y también por FM en el 102.1. Y desde luego, pues esperando que se comuniquen también aquí en cabina al 5846-1186 para que nos hagan saber de sus comentarios. En fin, aquí todo esto es bien, bien importante.
Así es, Bruno. Pues a ver, ¿con qué empezamos? Porque esta semana estuvo llena de noticias. Ahorita, antes de entrar al aire, aquí Bruno me comentaba pues los puntos que íbamos a abordar, y creo que tú traes una lista inmensa. No, yo pues había hecho como un par de puntos, pero creo que tú esta semana te dedicaste a recabar mucha información.
Pues es que ya el mes de octubre tiene mucho significado, ya que pues se cumplen 38 años ya de lo que es la masacre ahí en Tlatelolco, ¿no? El 2 de octubre, que no se olvida, claro, claro que no se olvida, y que bueno, pues pudimos observar el día de antier una marcha en la que pues obviamente hay tristeza, no se puede hablar de otra cosa más que aquella masacre impune que se llevó a cabo en el gobierno de Díaz Ordaz. Díaz Ordaz fue quien hizo todo este tipo de adversidades, y estando también en gobernación Luis Echeverría Álvarez, que fueron una mancuerna de homicidas que llevaron a esto que desgraciadamente pues pasó, y que no se ha podido dar un resultado real, ¿no? Que digas, bueno, que finalmente ya pues todos han fallecido los que estuvieron envueltos en esta situación, tanto Díaz Ordaz como Luis Echeverría, toda la gente que estuvo pues unida a este tipo de situaciones.
Pues así es, Bruno, un año más, tú bien lo dices, una marcha muy, muy nutrida, como ya es una costumbre también. Creo que esa es una muestra de que pasan los años, pero la ciudadanía, las personas, no olvidamos ese acontecimiento. Y aunque a muchos no nos haya tocado vivir, creo que también así como hemos visto la historia, no nos es indiferente, y muchos de los que marchan son jóvenes, estudiantes, por supuesto, pero también todavía existen estas personas del 68 que normalmente encabezan la marcha. Entonces creo que es la muestra, la evidencia de que pueden pasar los años, pero creo que a una gran parte de la población no se nos olvida qué sucedió y que es un acto que sigue estando, pues, sin justicia, como muchos en nuestro país. Ya lo comentábamos la semana pasada, esperemos que no sea el caso, que no lleguemos a 38 años de marchas por los desaparecidos de Ayotzinapa. Eso sería sumamente lamentable. Y como tú también lo dices, ¿no? Las personas que se vieron involucradas, unas ya murieron y otras pues ahí siguen, pero la justicia no es notoria aquí.
Sí, y bueno, desde luego, pues son situaciones que duelen. ¿Por qué? Porque a mí sí me tocó estar en ese movimiento. Estaba apenas en el primer año de la preparatoria cuando se dio este acontecimiento, y sí, yo fuimos desde CU hasta por ahí por el 20 de noviembre por el hospital, que ahí ya me retiré, ya no llegué hasta Tlatelolco, pero sí, después me enteré de todo lo que había pasado, y bueno, digo que son cosas que duelen de manera así tan fuerte, porque desafortunadamente, pues, en muchas de las ocasiones yo me acordaba o me recuerdo que ahí decían que lo que digan los estudiantes, antes era una voz muy, muy connotada, muy, muy severa, cuando decían, a ver, ¿qué hacen los estudiantes hoy con el alza de algún... pues una cuestión en la canasta, por ejemplo, en el huevo, eso, se hacían plantones o se hacían marchas para impedir que se lograra este tipo de alzas. Y entonces sí era muy, muy importante, ¿no?, lo que se decía a nivel estudiantil, y que desafortunadamente con este 2 de octubre empezaron a mermar todas esas marchas, esas situaciones, pero que afortunadamente, y esto lo vimos el viernes pasado, pues fue una parte importante de los que estuvieron en esta marcha.
Pues sí, Bruno, creo que como en otros momentos que hemos hablado, pues son de esos momentos que han marcado la historia de este país y que por fortuna, yo insisto, no los hemos olvidado. Así que pues un año más de marcha, por fortuna creo que no hubo mayores incidentes, algunos reportados ahí, pero nada a comparación como en el año de 2012, si recuerdas esa marcha del 2 de octubre, que si algo tuvo fue una gran cantidad de detenidos, de personas golpeadas, ¿no? Que hasta la fecha hay un chico detenido de esa marcha del 2012 con una sentencia a 8 años. Entonces creo que hay una gran diferencia en el contexto, y también porque, pues como diríamos por ahí, las aguas se han intentado calmar, y también un poco esta actitud del gobierno del DF creo que ha sido, pues está bien, los vamos a dejar marchar con calma. Fíjate que yo pasaba por el centro, justamente por la calle de Madero, el viernes. Yo no se sentía en un ambiente de estado de guerra, porque levantaron unas grandes vallas para cubrir, para empezar, principalmente comercio, algunos edificios ahí, pero uno caminaba ya en medio de dos muros de cemento casi, ¿no? Y eso sí, mucha vigilancia. Entonces creo que pues también es este discurso del Estado de no vamos a agredir a las personas que se quieren manifestar, no los vamos a limitar, pero vamos a casi enjaular todo para que no salgan, porque también es demasiado tramposo porque las calles quedaron cerradas. O sea, si tú te metías sobre Eje Central a la calle de Madero, no había forma de salir de esta casi hasta llegar al Zócalo. O sea, todas las callecitas que te podían botar a las calles paralelas quedaban cerradas con estas vallas, ¿no? Entonces, pues, ahí está eso. Pero, pues, vamos a pasar al otro punto, Bruno. ¿Qué más tenemos por aquí?
Bueno, pues, algo que sí me llena de emoción, y cambiando casi radicalmente de tema, pues es el lanzamiento del Morelos 3, que fue hecho totalmente aquí en México y que fue puesto en órbita el jueves pasado. Y que, bueno, pues esto, ¿para qué va a servir? De veras que ojalá y le den la utilidad para la cual está prevista esta nave, que va a estar ya en su puesta de poder realizar los espacios para los cuales fue requerida. Mandar información para la Armada de México, para el Ejército, obviamente las comunicaciones, y ir viendo toda esta cuestión de lo que pueda suceder y se pueda ver desde el espacio, que es algo magnífico, ¿no? Algo que realmente, pues sí, espero que realmente esté en esa condición, ¿no? De poder servir, porque también es para la PGR, ¿no? Para la policía, que a ver si desde ahí buscan que no haya una problemática de fugas, esperar que estén toda la información desde el espacio, y muy, muy importante para que se podrá vigilar desde ahí que no se haya otra fuga como la del Chapo.
No, Bruno, yo creo que esas cosas ya no creo que dé tanto esto.
No, yo creo que la información la van a tener, pero pues finalmente yo creo que algo que sí y debe de ser importante para esto es, por ejemplo, para la prevención de algún desastre, ¿no? De alguna formación, de algún huracán o cuestiones de esas, que pues yo creo que sí puede servir. Por lo demás, yo creo que se les puede caer la imagen cuando pasa algo como lo que sucedió hace 2 meses con lo del Chapo, ¿no? Que se fugó. ¿A dónde estará? ¿Quién sabe? Nadie sabe, nadie supo.
Oye, sí, Bruno, es un tema que ya habíamos olvidado, ¿no? Como que ya la noticia, los memes
no,
ya
no
en el Facebook
cayeron. No se
ha olvidado
porque
cayeron.
Lo estamos recordando.
Bueno, nosotros ahora en este momento, pero en términos generales creo que ya la sociedad lo está dejando pasar, porque ya los memes, por lo menos en el Facebook, en las redes sociales, ya no están como los primeros días. Creo que la emoción ya se pasó, lamentablemente, pero creo que pues sí vale la pena insistir que nosotros aquí en Vanguardia Informativa pues no lo hemos olvidado, lo tenemos presente, y es algo que sigue sin ninguna explicación, pues,
no, pero
concisa.
Fíjate que además ya pidieron la extradición del Chapo a Estados Unidos. Ahora ya nada más falta que encuentren el producto, ¿no? Que es en este caso el Chapo, a ver si lo pueden llevar a una cárcel más segura allá en Estados Unidos, porque ahí sí creo que es muy difícil que se les fugue a alguien, ¿no? Que sí se ha dado, pero bueno, no tan seguido aquí como ha sucedido aquí en nuestra ciudad. Bien, pues vamos a ir a una pausa y regresamos aquí a Vanguardia Informativa. Recuerden, estamos en www.ajuscoradio.mx. ¿Qué pasó?
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ustedes están escuchando Vanguardia Informativa. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Bien, amigos, continuamos aquí en Vanguardia Informativa en ajuscoradio.mx. Y bueno, pues sí, comentando todo lo que pasó la semana, y entre las cosas que hay que hablar es la toma de posesión de los 16 delegados en el Distrito Federal, y tuvimos la invitación por parte de la ya delegada aquí en Tlalpan, de Claudia Sheinbaum Pardo, para asistir a la toma de posesión, en la que, bueno, pues sí, hubo muchas cosas que comentó interesantes, que ojalá y de veras se cumplan, porque de verdad me parecieron muy interesantes. Pudimos estar ahí Freddy Jimeno y un servidor allá en la toma de posesión, y la verdad es que fue un discurso emotivo. Estuvimos viendo las reacciones de la gente, y la verdad que de todos los niveles estuvieron pues agradecidos, ¿no? Estaban contentos, aplaudían, y bueno, pues sí, fue algo que marcó, que la verdad que si se cumple al 100% estaremos hablando de otro Tlalpan. Y también comentarte que en la toma de posesión comentó que se había encontrado pues la delegación casi asaltada. No le dejaron muchos computadoras, en fin, que hubo un saqueo. No sé quién estaba de delegado interno, porque ya ves que renunció Marisela Contreras para un puesto a diputada o algo por el estilo, y se quedó Héctor Guillermo, bueno, a Héctor Hernández, ¿no? Me parece.
Héctor Hugo
Hernández, quien quedó a cargo de la delegación en ese tiempo, y que pues la dejó, como ya saben, saqueada. Pero vamos a escuchar algo de este discurso que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, para que los escuchen y hagan un comentario ustedes, amigo, en la línea telefónica que tenemos a su servicio, que es el 5846-1186. Con mucho gusto recibiremos estas. Vamos a escuchar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en esta intervención.
Los pobladores de Tlalpan tenemos enormes carencias que se han agudizado por la terrible situación nacional. Pues Tlalpan no es burbuja de lo que ocurre en el país, pero también por gobiernos delegacionales que en las últimas administraciones se han caracterizado por la corrupción y el abandono a la ciudadanía. Aprovecho para informarles a todos los habitantes que están aquí presentes que entramos ayer a las 0 horas con 30 minutos a la jefatura delegacional, a este edificio. Encontramos la delegación verdaderamente saqueada. Con decirles que ni teléfono dejaron en la jefatura delegacional. Con basura, computadoras viejas, sacaron del almacén de hace 15 años. Como se lo dije al jurídico y gobierno del gobierno saliente, no vamos a ser cómplices de esta rapiña y vamos a actuar en consecuencia.
¡Duro, duro!
Sí, eso cuando estuvo en la Benito Juárez.
Hoy que tomamos posesión de la jefatura delegacional en Tlalpan, estamos haciendo un compromiso con todos y todas ustedes, con los habitantes de esta gran delegación, para hacer un gobierno honesto, honrado, austero, de hombres y mujeres comprometidos con su pueblo, sencillos, con una verdadera convicción y vocación de servicio y un gobierno en donde todas sus acciones busquen la justicia, la protección de los derechos humanos, la disminución de las grandes desigualdades sociales, la ampliación de las libertades y la mejora del medio ambiente. Les informo que en este periodo de transición estuvimos trabajando intensamente. Realizamos 22 audiencias públicas en diferentes lugares de la delegación y nos hemos reunido con diferentes estancias de gobierno del DF y el federal, con diputados federales y locales, con rectores de universidades y con organismos empresariales y sociales, muchos de ellos presentes, a quien mucho les agradezco. Informo también que hemos definido una nueva estructura orgánica de la delegación. El día de hoy sale publicado en la Gaceta Oficial. Se redujeron completas dos direcciones generales y se disminuyeron los puestos de alto nivel. Les informo también que dado que no se permite por el gobierno central que disminuya mi salario, como lo prometí en campaña, voy a destinar una parte del mismo al proyecto educativo que se está comprometiendo, que se está promoviendo con las prerrogativas de Morena, y que el día de mañana se estará anunciando con todo detalle. Aprovecho para presentar a una parte de mi equipo de trabajo que tendrá bajo su responsabilidad el funcionamiento de las direcciones generales de nuestra delegación. Todos ellos con enorme vocación de servicio, conocedores de sus áreas y de probada honradez y honestidad. Frente a ustedes quiero decirle a todos ellos, a ellas, que todos estamos a prueba, todos los días, incluida la jefa delegacional. Fernando Hernández Palacios, director general de Jurídico y Gobierno. Germán Martínez Antoyo, director general de Obras y Desarrollo Urbano. Carlos Ulloa Pérez, director general de Servicios Urbanos. Ligia Buitrón Madrigal, directora general de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Ernesto Alvarado Ruiz, director general de Participación Ciudadana y Concertación Social. Margarito Javier Rojas, director general de Desarrollo Social. María Jesús Cerro Vázquez, directora de Administración. Y Mayra Cerveros Martínez, directora general de Cultura. Como nos comprometimos en campaña, quiero reiterarles que seremos un gobierno austero y transparente. A partir del próximo lunes estará en la hoja, en la página de internet, la declaración patrimonial de todos los funcionarios de esta delegación. No vamos a permitir que ningún funcionario de la delegación le meta mano al presupuesto, extorsione a los pequeños o grandes comerciantes o pida moche por licencias de construcción, obra pública o compras. A partir de hoy estaremos destinando un número de telefónico que pondremos a disposición de toda la ciudadanía para que cualquier denuncia de algún funcionario que haya cometido alguna irregularidad. Y si ese es el caso, no solo vamos a pedir su renuncia inmediata, sino lo vamos a consignar ante el Ministerio Público. Aprovecho para anunciarles que el día de mañana estaremos enviando un oficio a la Contraloría General del DF, pues ellos son los que tienen la atribución para hacerlo, solicitando la realización de diversas auditorías externas. No vamos a ser cómplices de los malos manejos y vamos a denunciar ante la Contraloría y la Procuraduría todo acto de corrupción que encontremos. Quiero decirles que vamos a hacer un gobierno de puertas abiertas. A partir del próximo miércoles 7 de octubre y hasta que termine la gestión de esta administración, de miércoles a viernes, es decir, miércoles, jueves y viernes, voy a atender personalmente de 6 a 8 de la mañana a los habitantes que quieran denunciar algún problema o solicitar alguna acción de la delegación. Además, un viernes cada 15 días haremos audiencias y recorridos en colonias, barrios y pueblos, iniciando el viernes 9 de octubre. Y cada 15 días
Los sábados realizaremos jornadas comunitarias en...
Bien, amigos, pues este fue un fragmento nada más del discurso que dio la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en cuanto a lo que pretende y quiere hacer, un contacto con su gente, con la gente de Tlalpan. Va a ser miércoles, jueves y viernes a partir de las 6 de la mañana a las 8 de la mañana.
Pues sí, mi querida audiencia, pues escuchamos este fragmento, como bien Bruno lo dice. Yo no me quiero despedir del punto sin antes masticarlo un poquito, y creo que, pues bueno, tú, Bruno, decías que si se logra cumplir lo que ella ha prometido en esta ya toma de protesta, pues estaríamos hablando de otra cosa. Yo espero que sí, yo no pierdo las esperanzas. Como toda nuestra audiencia sabrá, Ajusco Radio no pertenece a ningún partido político, no promueve a ningún candidato, y eso es importante que nuestra audiencia lo sepa, porque si pasamos estos audios y estamos al tanto de las noticias es justamente porque son las instancias que ahora representan o están representando principalmente pues a la zona de Tlalpan, también a los 8 pueblos, ¿no? Yo me muestro un poco desconfiada porque ya me llegó ahí a mis oídos el rumor de que pues todos los trabajadores que estaban en la administración pasada casi todos se quedaron. Entonces yo digo, pues sí, los empleados, como muy hábiles pueden ser, pues ayer eran perredistas y hoy ya son de Morena. Entonces, pues vamos a ver qué tanto puede caminar con eso, porque creo que lamentablemente, pues también ahí en esos ambientes, mucho de lo que se nota, pues es la conveniencia, tanto por un trabajo, tanto por una cuestión, pues mejor no digo nada, ¿no? Yo conozco personas laborando ahí, y lo que he notado es que cuando fueron las elecciones y ganó Morena, muchos de estos hacían campaña para el PRD, pero al mismo tiempo para Morena, para pues no perder un pie de ningún lado. Entonces, pues ya iremos viendo cómo se mueve la administración, porque las entrañas casi son las mismas, ¿no? Entonces esperemos que esta buena voluntad pues sí sirva. Y nos vamos al corte musical, ya es tiempo. Quiero recordarles que estamos escuchando la programación musical que nos hizo Jocelyn, como cada semana, ya se va a convertir en un hábito. Ella es nuestra programadora musical de Vanguardia Informativa. Así que vamos a escuchar esta canción y regresamos y les digo el título.
Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ustedes están escuchando Vanguardia Informativa. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Regreso aquí, mi querida audiencia, y acabamos de escuchar la canción de Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara. Gracias, Jocelyn, por esta selección, y quiero pues de una vez recordarles que esta selección que hizo Jocelyn fue pensada un poco en este contexto del 68, en un poco la música que también se estaba escuchando para el momento y que los jóvenes escuchaban, y aquí mi buen Bruno justamente eso me decía, ¿cómo me acuerdo con esa música de los 70? Pues sí, ahí está, Te Recuerdo, Amanda, de Víctor Jara.
Mi buen Víctor, que la manera en que fue asesinado, porque no se puede hablar de otra cosa, fue tan terrible que ni ganas de comentarlo.
Pues sí, vamos a pasar al otro punto, Bruno, que traemos tú, que decías de la gasolina, ah, que ya iba a estar bien barata y no sé qué.
Bueno, supuestamente, bueno, hay que creerlo. Esto, como dice el refrán, ¿no? Hasta que no se vea, no podemos echarle gasolina al carro. No, pero compareció el secretario de Hacienda, Videgaray, en la Cámara de Diputados, y entre una de las cosas que comentó, que para el año que entra va a bajar la gasolina. No sé si esto vaya a ser real o nada más es una propuesta así como muy política, ¿no? No sé, pero imagínate que bajara la gasolina. ¿Esto por qué? ¿Por qué no la bajan desde antes? Me acuerdo, y vamos a recordar allá de los 70, como estamos ahorita. Me acuerdo que yo llenaba mi bochito con 10, 15 pesos de gasolina. No, hombre, andaba feliz de la vida. Yo vivía allá por en la Nativita, si iba a la universidad. Con 5 pesos de gasolina iba y venía tranquilamente. Y hoy estamos hablando que pues está altísimo el promedio de gasolina, 14.70 creo que cuesta. Entonces, pues es muchísimo, muchísimo el dinero que se paga hoy en día con la gasolina, siendo pues un país productor de hidrocarburos, tengamos la necesidad de pagar por esto una cantidad pues muy alta, porque sí es muy alta para aquellos que producen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Venezuela, en el cual un litro de gasolina es más barato que un litro de agua. Allá, por ejemplo, aquí allá está alrededor de 5 pesos o 4 pesos el litro de gasolina, y aquí pues sí estamos mucho, mucho, muy arriba en cuanto a lo que se refiere al costo de este preciado líquido para los automovilistas. Yo prefiero ya hoy en día caminar, pero si hay necesidad muchas veces de tener que tomar el vehículo y pues tener que que bajar sobre todo allá al centro, ¿no? Así que pues ojalá y sea un buen precio, no vayan a bajar la gasolina nada más centavos, como estuvieron subiendo la mes con mes, que era de un centavo por mes, y que se llegó ya a incrementar a 14.70. Así que ojalá y sí verdaderamente se pueda estar cubriendo la necesidad y se puedan bajar los precios de la gasolina.
Pues sí, Bruno, pues esperemos que baje y no que aumente, porque ya ves que yo no le veo esperanzas a que baje, yo ya no creo nada en este país. Y sí, como tú lo dices, es costoso ahora, o sea, tener un vehículo es un lujo muy grande, y mucho más cuando es uno nada más quien se tiene que mover en el vehículo. A mí eso me parece sorprendente, que uno use su carro para decir voy a trabajar y te vas tú y regresas tú. Porque es un costo elevado, sí es una cuestión de comodidad, pero ahora ya no sé qué tanto de comodidad, porque fíjate que hay demasiado tráfico, hay demasiados carros, cada vez estas cuestiones legales para poder tener un vehículo, pues es costoso en dinero, costoso en tiempo, y sobre todo ya no sabes cómo va a funcionar, porque ves que ya lo platicábamos la semana pasada, esto de las calcomanías cero, que... O sea, ¿hace cuánto hicieron la modificación al reglamento? Mucha gente vendió sus vehículos porque ya no iban a circular. Meses después ya lo vuelven a modificar y ahora no depende del modelo de tu carro, sino en las condiciones que se encuentre. Entonces esto se va moviendo que ya no sabes. O sea, para mí es mucho más cómodo, creo, pienso yo, sin moverte en el transporte público. Sería mucho mejor si este fuera eficiente, que por desgracia nunca es eficiente en muchos lugares, pero creo que pues también no creo mucho esto de que baje el precio de la gasolina.
Bueno, mira, con referencia a lo que estás comentando, Yasmín, la cuestión es de que hoy en día, aparte de que tú vas y verificas tu vehículo, yo estoy de acuerdo en que sea uno estricto para que realmente no se produzca contaminantes, pero hoy en día si tú traes tu holograma que te permite circular el día que los días que te corresponden, hoy hay patrullas que si aún tú ya pasaste este proceso de verificación y que si ellos te detectan que estás cubriendo, estás emitiendo gasolina, contaminantes, pues te van a sancionar, y vaya que son sanciones pues muy altas, están sobre una multa de 1,600 y tantos pesos, ¿sí? Y tienes que si te detienen te van a quitar la placa, que hace años no se hacía, y para recuperarla tienes que ir a pagar la sanción. Entonces yo aquí le preguntaría a las autoridades si esto se está haciendo con la finalidad de que se vendan todas las carcachas o que se puedan comprar vehículos nuevos, endrogarse. O sea, no sé, yo creo que esto es algo más que solamente tratar de que no haya emisión de hidrocarburos graves para la contaminación de la atmósfera. ¿Cómo ves tú esto? Ya sé, en el sentido de que no será por ahí que haya, no sé, no sé si pensar mal, pero pues sí, todos aquellos que tenemos vehículos que son ya viejitos, por llamarlos de alguna manera, los tengamos que vender y embarcarnos con un vehículo nuevo. O sea, porque la verdad es que son carísimos. Vas a pagar la multa de 1,600. Luego tienes que llevar a verificar tu carro y pagar lo que es el costo de la verificación, que en este momento son de 410 pesos. ¿Sí? Lo tienes que mandar a arreglar o lo tienes que afinar. Que está bien eso de afinar y tenerlo en buenas condiciones, está bien. Pero ¿cuánto ya llevarías ahí invertido, ¿no? En esta cuestión de que si te recogen tu vehículo, tu placa, tengas que desembolsar por lo menos unos 5,000 pesos tranquilamente. Y si no los tienes, lo vas a dejar ahí parado, que eso es a lo que a lo mejor se está orillando, no sé qué piensen las autoridades, pero para mí esto es como una cuestión que se me está dando vueltas en la cabeza.
No, y después nos va a dar vueltas en la cartera, Bruno, a los que tienen
yo no
coche.
yo no uso cartera, yo en mi morralito así, sí. Tranquilamente.
Pues vamos a un corte musical, Bruno, ya ves que aquí el tiempo corre, y vamos a escuchar esta canción que se llama Rasguña las Piedras, que por cierto es la música, ayer me recordaba Jocelyn, de esta película, quienes la hayan visto, que yo le decía cuando ella me contaba de quién era, de que era la película de terror más fuerte que yo he visto, el que es la de los lápices. Entonces pues vamos a escucharlo y regresamos aquí a Jusco Radio, construyendo la resistencia.
Amarte con toda mi piel.
Construyendo la resistencia. Ustedes están escuchando Vanguardia Informativa. Ajuscoradio.mx. Continuamos.
Bien, amigos, continuamos aquí en Vanguardia Informativa de Ajusco Radio, pues en esta emisión de domingo, en la cual pues hemos tocado muchos temas, y que uno que también en este momento ya pues me deja, hay mucho que comentar con respecto al salario mínimo. ¿Qué te parece que ya se homologó ya en todo el país? El salario mínimo es de 70 pesos con 10 centavos. ¿Eh? ¿Qué te puedes comprar con eso? Pues ya con eso sobrevive, ya con eso te puedes ir a una a un crucero por el Caribe, o a un crucero por Xochimilco, que es bonito Xochimilco, la verdad no lo demerito, ¿no? Pero la verdad, ¿será suficiente esta cantidad, este recurso de 70 pesos con 10 centavos por día?
Pues no, evidentemente no, porque, o sea, yo siempre he dicho, ¿qué hace uno con 70 pesos al día? Tan solo la mayoría de las personas, nuestro trabajo no nos queda cerca. ¿Cuánto es lo mínimo yo creo que una persona puede gastar en pasajes para trasladarse a su trabajo? Yo pienso 30 pesos probablemente, ¿no? La media. Para los que estamos en el DF, pero las personas que están en el Estado de México, que se trasladan al DF, les resulta sumamente costoso, porque a veces un solo camión puede costar 18 pesos. Entonces creo que eso no es suficiente. Creo que más bien esto de que el salario mínimo ya en todo el país sea el mismo, tiene que ver con una cuestión de que muchas cosas son a través del salario mínimo. Por ejemplo, las multas están calculadas por el salario mínimo, ¿no? Algunos pagos se hacen a través de salarios mínimos. Hay empresas, hay instituciones que dicen, fulano de tal tendrá derecho a 3 salarios mínimos al día. Entonces se vuelve en la medición para hacer otros pagos, que es lo que yo escuchaba en algún momento, un análisis que hacían respecto a cómo el salario mínimo se vuelve como la medida para otros movimientos, pero creo que no tiene que ver mucho en beneficiar al ciudadano en que este vaya a aumentar. Claro, si aumenta en cualquier punto del país, aumenta en automático para todos, pero lo que hemos visto es que desgraciadamente este no aumenta mucho, y que el salario mínimo no es mínimo, es sumamente mínimo. ¿Mínimo para qué? ¿Mínimo para los pasajes? O sea, ¿te pagamos lo mínimo para que te traslades al trabajo, o te pagamos lo mínimo para
pero
qué?
Pero fíjate, vamos a pensar que vas al día, ¿sí? Que tienes que pagar renta, que las rentas pues no son nada económicas, tienes que gastar en comida, o sea, vámonos. Y esto me acuerdo que en una ocasión, estando en la universidad, hicimos una relación, ¿no?, de lo que podía ser el costo del salario mínimo, en qué lo ocupabas, y nos fuimos precisamente nada más a las cosas claras, que era la comida, el vestido y el pago de la renta. O sea, fueron 4 cosas, también lo que era el pasaje. Y la verdad es que no alcanzaba, lo rebasabas en un día. Ahora que si estamos al 70-10, imagínate, ¿cuánto gastas de pasaje? Vamos a pensar que de aquí a vas al centro, pues tienes que bajarte en el de aquí de Ajusco, que son 6 pesos. Te bajas hasta Huipulco o hasta el Estadio Azteca, ya sea, y tomas ahí el tren ligero, que son 5 pesos cuesta el pasaje, ¿no? Entonces ahí ya llevas 11 pesos de puro pasaje. Esto de ida y vuelta, siendo considerados, estamos hablando de 22 pesos, que ya por ahí te anda sobrando 50 pesos, ¿sí? Claro que no te compras vestidos todos los días, ni pantalones, ni nada. En la comida, vamos, una comida barata, que vamos, costará que alrededor de 35 pesos, 30, barata, vamos, 30, porque ahora comprarte una torta te sale en un precio de 25, 18 pesos, y ahí cuánto ya llevas gastado, ¿sí? Que son ya 30 y 22, 50, 52 pesos. Todavía tienes ahí unos 20 pesitos más o menos, ¿no? Que te sobran del día. Pero, ¿qué pasa? Que tienes que dar para que les pidieron en la tarea tal cosa, en fin, gástale otros 10 pesos.
No, sí, lo que es más que evidente, Bruno, es que ese salario no alcanza para nada, ¿no?
Es el salario del
milagro. Yo misma me pongo a pensar, yo soy yo en la vida, ¿no? No tengo hijos, no tengo a nadie a quien solventar. Aún así no te alcanza, o sea, te alcanzaría para los pasajes y para comer ese día, como tú dices, en una comida corrida, pero no me alcanzaría o no tendría un extra para decir, voy a ahorrar tanto para la renta, tengo que pagar el gas, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, tengo que pagar nada.
Y que me estoy yendo bajito, ese, porque exacto, si vas a comer a un buen restaurante.
No, estamos hablando como de la normalito, para lo que te podría alcanzar ese salario, y creo que es insuficiente, ¿no? Entonces sí, creo que esa es la reflexión, que más allá de que ahora sea el mismo en todo el país, lo que se tendría que discutir es no si es el mismo en todo el país, sino que no aumenta y que aún así no sigue siendo suficiente para poder sobrevivir un día en la vida. ¿Pero qué crees, Bruno? Sí. Se nos ha terminado el tiempo.
Fíjate, sí, antes de concluir con el programa de hoy, en la Cámara de Diputados, o en la Asamblea Legislativa, fue que unos diputados de Morena redujeron su salario para aportarlo en otras cosas. Creo que es importante, interesante, porque además tienen unos sueldazos, ¿no? Ojalá y pudiéramos tener la plática para el domingo que entra y ver cómo es que hicieron esto, ¿no? ¿Por qué resolvieron no cobrar todo lo que les corresponde y darlo para otra cosa? Esto suena muy interesante. Vamos a hacer lo posible por tener el contacto y que puedan platicar de esto el próximo domingo, ya.
Pues así es, Bruno. Pues bueno, ya nos vamos rápidamente. Voy a mandar saludos. Un saludo a Jocelyn, como cada semana. Un saludo a quien nos estuvo escuchando. Estoy buscando mi lista aquí. A Luis. También tenemos saludos para Bruno Díaz. A Valentín González le mando muchos, muchos saludos también. Gracias por estarnos escuchando. Y bueno, nos vemos.
Bruno Díaz.
Sí.
Ese apellido yo lo tuve en la primaria mucho tiempo.
Pues nos despedimos y los esperamos la próxima semana. Los dejamos con la última rolita de esta selección musical de esta semana, que es de Bebe y se llama Corre. Así que nos oímos la próxima semana, Bruno.
Buenas tardes.
Las palabras son las joyas de tu destino. Echa a correr sin mirar atrás. Echa a correr.
Así hemos llegado al final de Vanguardia Informativa. Un programa conducido por Yasmín Jimeno y Bruno Moreno. Les invitamos a escucharnos la próxima semana a través de Ajusco Radio, la radio comunitaria del pueblo de Santo Tomás Ajusco. Ajuscoradio.mx, construyendo la resistencia.